Conexión INSI con Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda.
Bienvenidos a el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, a este programa que se llama Conexión INSI. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. De aquí de nuestra casa del INSI está nuestra directora, la doctora Andrea Carolina Chacón Castillo. Quien les habla, Juan Carlos Sáenz, y está también Edwin Beltrán del Grupo de Accesibilidad. Y de Migración Colombia tenemos a la directora, a la doctora Gloria Esperanza Arriero, y al profesional Walter Lozano. La doctora Gloria Esperanza Arriero López es directora general de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, es comunicadora social de formación y cuenta con una especialización en alto gobierno de la Universidad Minuto de Dios. Su amplia experiencia profesional incluye cargos como la dirección del convenio con el resguardo indígena Muisca de Cota y la Dirección General de Soluciones Ambientales SAS. Con más de una década de experiencia en instituciones orientadas a la atención de comunidades vulnerables y la promoción de derechos humanos, como el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud, IBIPRON, y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDEPAC. Y Walter Lozano es profesional del Grupo de Atención y Relacionamiento con la Ciudadanía, es profesional en lenguas modernas con experiencia en traducción e interpretación, es intérprete y traductor de lengua de señas colombiana y guía intérprete para personas sordociegas, ejerciendo desde 2016. Sus funciones actuales es profesional de apoyo en materia de accesibilidad, atención preferencial y enfoque diferencial, con conocimientos en diseño universal, ajustes razonables e interinstitucional. Se encuentra en Migración Colombia desde el año 2021.
Podcast INSI.
Bueno, doctora Gloria, primero que todo, darle las gracias, como se lo dijimos previamente, darle las gracias por venir, por compartir con nosotros en la cabina desde INSI Radio y puntualmente este programa que se lidera desde la emisora ya hace casi 10 años, que es Conexión INSI. Adicionalmente, Walter, ¿cierto? Walter, darte la bienvenida oficialmente al Instituto Nacional para Ciegos.
Gracias.
Hoy, como lo decía Juan Carlos, pues nos acompaña el coordinador de accesibilidad física y web del Instituto Nacional para Ciegos. Y para nosotros, un día como hoy es muy especial, primero porque pues tenemos la oportunidad y el honor de compartir la cabina con la doctora Gloria, y adicionalmente porque es la oportunidad que tenemos para llegar a los oídos de nuestra población con discapacidad visual a nivel nacional, así como a todas las personas que nos escuchan a nivel internacional, y es contarles todo lo que se ha venido haciendo a nivel interinstitucional y en articulación entre el INSI y Migración Colombia en términos de accesibilidad física, accesibilidad web y tecnológica, orientación y generalidades de acceso a la información y por supuesto accesibilidad a documentos digitales, entre otras acciones en términos de gestión interinstitucional con inclusión laboral. Preliminarmente, nos gustaría además reiterar la disposición del Instituto para con ustedes, para con todos los ciudadanos que hacen uso de las ofertas y respuestas institucionales que brinda Migración Colombia y por supuesto todo lo que podamos hacer en pro de ese fortalecimiento de instrumentos, herramientas que puedan permitir o que permitan y garanticen que las personas con discapacidad y particularmente la nuestra, que es la población con discapacidad visual, pues pueda tener acceso a una igualdad real y un acceso efectivo de los derechos que nos deben asistir como ciudadanos colombianos.
Y pues también queremos, como para empezar, saber un poquito más qué es Migración Colombia, ¿sí? Porque hablábamos un poco antes de que hay como confusión de exactamente qué es, a qué ministerio pertenece, las funciones que realiza. Adelante, director.
Bueno, Juan Carlos, muchas gracias a la mesa, las personas que acompañan esta mesa, a la audiencia, un saludo fraternal. Bueno, Migración Colombia es una entidad civil que presta servicios de seguridad. Dentro de nuestra misionalidad está el control migratorio que hacemos a lo largo y ancho del país en los puestos de control. Pueden ser puestos de control aéreos, marítimos, fluviales, terrestres. Tenemos presencia en 13 regionales a lo largo y ancho del país. En esos puestos de control migratorio, nuestros oficiales pues verifican el estatus de quienes quieren ingresar a nuestro país y salir de nuestro país, nacionales y extranjeros. También otra de nuestras misionalidades es la verificación que hacemos de los ciudadanos y ciudadanas que están en nuestro país, para saber cómo están sus documentos, si sus permisos de estadía en el país están vigentes, si sus cédulas de extranjería están vigentes, sus visas, etcétera, etcétera. Eso también lo hacemos. Con esa verificación también hacemos algo muy importante, y es que verificamos que todos los hoteles, los dueños de hoteles, hagan una relación, un ingreso de los datos de los extranjeros y extranjeras que visitan nuestro país. Todo hotel tiene que hacer ese registro de los extranjeros en nuestro país. Y otra de las misionalidades es el tema de extranjería, y es que nosotros expedimos los documentos como PPTs, el PEP Tutor, que recientemente salió la resolución, y las cédulas de extranjería, para pues los ciudadanos, valga la redundancia, extranjeros que pues viven o entran a nuestro país por temas como trabajo, estudios y demás.
A mí me gustaría que de pronto Walter nos fuera contando cómo fue que llegó a migración y todo el proceso que ha habido en estos años adentro de la institución y esa relación entre las dos instituciones.
Ok, yo tiendo a hablar mucho, así que si en algún momento me extiendo, voy a cortar con tranquilidad. Bueno, yo llego a Migración Colombia desde el año 2021, vinculado como intérprete de lengua de señas, inicialmente para acompañar a la dirección con temas de traducción e interpretación de este material, pues respetando lo del el artículo 8 de la ley 17.2 del 2014, que habla de los criterios diferenciales de accesibilidad, y con el fin de garantizar, en ese momento 2021 había un éxodo de ciudadanos venezolanos bastante grande, entonces se empezaron a hacer unas transmisiones en vivo para las cuales se requería el servicio de interpretación. Ya posteriormente, pues yo empiezo a, con mi formación, pues cuando uno está estudiando traducción e interpretación de lengua de señas, sí o sí debe tener temas de accesibilidad, diseño universal, enfoque diferencial y discapacidad. Entonces, con estos conocimientos, pues pasamos una propuesta desde el grupo de atención al ciudadano para hacer un diagnóstico en la entidad frente a las tres barreras que enfrentan las personas con discapacidad: actitudinal, física y comunicacional. Bueno, y entra la jurídica, que es la otra barrera. Y al hacer ese diagnóstico a nivel nacional, pues empezamos a emprender una serie de acciones, y tratamos siempre que esas acciones no se quedaran solo en el texto, sino que fuesen acciones afirmativas. Eso lo hicimos a través del plan de ajustes razonables que tiene la entidad. Entonces, internamente, dentro del concepto, digamos, de relacionamiento con la ciudadanía, está la ventanilla hacia adentro y la ventanilla hacia afuera. Entonces, lo que empezamos fue fortaleciendo la ventanilla hacia adentro, tratando de crear una conciencia colectiva en los funcionarios en torno a la accesibilidad, porque muchas veces, y es entendible, se encuentran esas barreras como lo que pasa es que no tenemos un intérprete si llega una persona sorda, ¿qué hacemos? Entonces los funcionarios se encontraban como con esas barreras, que no solo la barrera es para el ciudadano, sino muchas veces también para el funcionario, de no sé cómo decirle, o de pronto la expresión no es correcta, o entro en su espacio, o no sé reconocer si la persona es ciega, sordo, ciega, tiene baja visión. Entonces ahí ya empezamos como a hacer esas acciones puntuales para el año 2022 y 2023. Hicimos un total de 33 acciones para las diferentes discapacidades. Algo que resaltar es que en la caracterización que se hace el Registro Único de Migrantes Venezolanos, imitamos el proceso que hizo el DANE en la encuesta socioeconómica. Entonces, esa caracterización nos permitió identificar en la población venezolana personas con discapacidad, y digamos que esa sería una de las pocas datas que tenemos de personas. No nos dice qué discapacidad, pero sí nos dice, por términos de funcionalidad, de ve bien, escucha bien, más menos, pues que es la única, digamos, que avalada por el momento tomada del DANE, y esa nos permitió empezar a sectorizar como el recurso que teníamos para emprender esas acciones específicas en la entidad.
Y ahí entonces ustedes también buscan la ayuda de unas instituciones, entre esas el INSI, para correcto, dar talleres como adentro de la institución a sus funcionarios para que se cualifiquen, y mirar también otra cantidad de proyectos que tenemos nosotros en producción radial audiovisual, en educación, ¿no?, o en interinstitucional también, con el tema que hablábamos fuera de cámaras, y era de dar trabajo, de mirar cómo es la ruta para que personas con discapacidad se vinculen efectivamente a Migración Colombia.
Sí, también ampliando un poco ya la relación que tuvimos con el INSI, nosotros tratamos siempre, si bien yo tengo conocimientos en temas de diseño universal y de ajustes razonables, una de las máximas que tratamos de tener es hacer partícipes a las personas expertas en esa materia. Entonces, si bien yo sé, por ejemplo, de discapacidad auditiva por mi ejercicio como intérprete, quien más sabe discapacidad auditiva es una persona sorda. Entonces, ¿por qué no que los cursos de lengua de señas, por ejemplo, los de una persona sorda? ¿Por qué no que, si bien yo sé de cómo debe, qué características debe tener un documento para que sea accesible para una persona ciega, ¿por qué no buscar una persona ciega que sea la que nos dé esa capacitación? Entonces, ahí es donde acudimos al INSI. Eso fue a finales del 2022, comienzos del 2023, y tuvimos una serie de mesas técnicas que se han perpetuado hasta el momento. De hecho, en nuestro plan de ajustes razonables actual ya está esa actividad, porque es una relación que siempre hemos tenido. Entonces, ya yo me contacto con la persona del INSI, radicamos pues la solicitud formal, siempre llega el señor Chamorro, quién es el que asigna, está aquí a mi lado, quién es el que asigna al profesional. Y algo que me ha parecido interesantísimo del INSI es que no tienen problema, porque muchas veces, ¿qué pasa? Digamos, acá tenemos a personal de comunicaciones, entonces los de comunicaciones no siempre están en la oficina. Entonces, supongamos que la capacitación de documentos accesibles va a ser hoy a las 9 de la mañana, pero solo tenemos atención al ciudadano y la oficina de planeación, pero no puede estar comunicaciones. ¿Ustedes nunca han tenido reparo con decir, no, la volvemos a hacer nuevamente? O sea, si tenemos que hacer 3-4 capacitaciones para migración sobre el mismo tema con diferentes grupos, se hace, y eso ha sido algo que nos ha permitido como que ya los funcionarios tengan en su mente de, la accesibilidad, siempre están pensando ya en la accesibilidad, así no sepan muy bien sobre el tema, ya por lo menos acuden a nosotros para decir, Walter, vamos a sacar un documento, este documento debemos tener algo en cuenta, nos puede revisar si está bien la accesibilidad o no. Eso ha sido pues una gran ganancia para la entidad.
Sí, señor, precisamente estaba mirando por allá informes y sí, aparecía Walter Lozano. Sí, pues realmente, pues algo que hablábamos acá detrás de cámaras, como dicen por ahí, era ese tema de a veces generar las condiciones para que cualquier persona, no importa qué condición tenga, que si tiene una discapacidad o qué discapacidad tenga, pues la entidad pueda garantizar la prestación de los servicios, porque es un derecho de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, sí, con Migración hemos trabajado muy de la mano en la accesibilidad de las páginas web, de los documentos y también accesibilidad física. Y pues un tema que es, por ejemplo, tecnologías para el acceso a la información, que va muy ligado a los estándares de accesibilidad, porque digamos, si uno como entidad pública contenidos en la página, pues también debe saber que hay una persona al otro lado que se está conectando, que es una tecnología para acceder a la información, pero hay que, ese contenido que yo estoy publicando tiene que ser compatible con esa tecnología que usa la persona. Entonces sí debo conocer también, por ejemplo, a la persona ciega, quién es la persona de baja visión. Sin embargo, pues también esto que hablamos, y Walter lo mencionaba, el tema de diseño universal, es para todas las personas, ¿no? Entonces, lo que hemos trabajado también va dentro de lo normativo que el Estado colombiano está buscando en garantía de los derechos, como son, por ejemplo, la resolución 1519 de 2020, que establece criterios en el anexo 1 para que los contenidos sean accesibles, pues, y ahí se habla de la mayoría de las personas, pues se hacen muchos ejemplos sobre discapacidad visual, discapacidad auditiva, pero pues realmente la accesibilidad es para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues sí hemos trabajado muy de la mano y todo el tiempo, y veía precisamente lo que decía Walter, por allá empezando como enero de 2023, hemos trabajado muchas cosas juntos.
Y el otro tema grande que me decía Walter también, desde el año pasado se está intentando hacer como la señalética de Migración Colombia. Entonces hay un proyecto grande para lograr hacer este tipo de señales con todas las condiciones que se necesitan legalmente. Entonces, Walter, tú nos puedes contar un poco cómo ha sido ese proceso con Unidades Productivas, con la Imprenta Nacional para Ciegos.
Sí, me gustaría de pronto agregar algo al punto anterior, y es que cuando hablamos de esa ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia afuera, nos dimos cuenta también que, si bien no tenemos una data de cuántas personas con discapacidad visual se contactan con Migración Colombia, indistintamente de eso, nuestras plantillas deben ser accesibles para esta población. Entonces, producto de todas las mesas técnicas que trabajamos con el INSI, nosotros generamos una mesa interna de trabajo con la Oficina de Planeación, la Oficina de Comunicaciones, la Oficina de Tecnología y el Grupo de Atención y Relacionamiento con la Ciudadanía. Y allí tratamos de tornar, actualmente tenemos más o menos el 70% de las plantillas de la entidad en formato accesible. Entonces, lo único que hacemos es decirle al funcionario que respete la plantilla, que esté alineado a la izquierda para evitar lagunas espaciales entre los textos, que haya una jerarquización, que si haga una presentación en PowerPoint haga la debida señalización y el texto, a asignar el texto alternativo en las imágenes, cómo hacer para que cuando yo lo bajo a PDF me arrastre los ajustes de accesibilidad. Y así, con esto garantizamos que al ciudadano que le llegue la información, pues cuando pase por su dispositivo de ZoomText, el JAWS o el magnificador de texto, pues tenga el acceso a esa información, sin saber si la persona que está detrás de la pantalla es una persona ciega o no. Adicional a eso, con el Ministerio de las TIC, ellos nos otorgaron 5 licencias de JAWS, que las repartimos en esas 5 dependencias, y formamos a los funcionarios para que se pongan en los zapatos de una persona ciega, para que ellos mismos, de hecho era bastante interesante el ejercicio, porque le poníamos un texto que no estaba accesible y el funcionario decía, ay, dice 5 páginas en blanco, pero ahí hay texto, porque no dice nada. Entonces, para ellos era, ay, claro, así es como una persona ciega se enfrenta, o sea, la persona ciega no necesita el programa porque ellos ya lo tienen, lo que necesita es que yo lo haga accesible para que empate con su sistema o el aplicativo que estén utilizando. Entonces, cuando le hacíamos los ajustes de accesibilidad, dijeron, ah, pero eso no es tampoco tan complejo, es simplemente tener en cuenta unos criterios, y esos criterios, ¿de dónde salen? Con la Oficina de Comunicaciones creamos dentro del el sistema integrado de gestión una guía que explica cómo hacer un documento accesible para Word, para PDF, para Excel y para PowerPoint, y sacamos de allí unos videotutoriales donde el funcionario simplemente, en el momento en que esté produciendo un texto, de pronto no se acuerda dónde está la cartilla, pero encuentra el videotutorial y a partir del videotutorial empieza a hacer ese ejercicio. Y producto también de las sugerencias que nos dio el INSI con otras entidades como el INSOR, por ejemplo, creamos la cartilla y la guía de atención presencial preferente e incluyente, donde le damos tips a los funcionarios con imágenes diciendo no use esta expresión, sino utilice esta. Si va una persona con el acompañante, diríjase a la persona con discapacidad y no al acompañante. Si es una persona ciega, si se va a retirar, indíquele que se va a retirar, porque se queda el ciudadano hablando solo porque no se dio cuenta que el funcionario se acaba de retirar. Dele información espacial. Y también en el año 2023 hicimos nuestra primera mesa de participación ciudadana con personas con discapacidad, donde el INSI nos apoyó también con direccionarnos hacia quienes nos podían hacer la impresión del programa en braille y las escarapelas en braille. Entonces, eso fue algo interesante porque ustedes nos direccionaron a la Universidad Pedagógica, que de forma gratuita nos imprimieron todos los programas. También nos direccionaron con tiflólogos para que la mesa fuese lo más accesible posible. Y de hecho fue un representante del INSI a esa mesa. Y allí teníamos 3 computadores con lectores de pantalla para que los mismos ciudadanos que fueron, los mismos ciudadanos ciegos que fueron, nos hicieran un diagnóstico en vivo de qué tan accesible era la página. Y nos dieron retroalimentación de qué cosas no estaban siendo accesibles. Y ahorita ya para este semestre consideramos que saldrá la nueva página. Para esa nueva página ya se tiene una accesibilidad doble A, de acuerdo pues a la resolución 1519. Ahora sí, respondiendo al tema del trabajo que hicimos con unidades.
Antes de que pases, me gustaría que complementara un poco sobre todo ese tema de los documentos y...
Bueno, sí, realmente nosotros digamos, y pues me alegro mucho escuchar todo lo que dice Walter, ¿no? Porque hay veces también, pues digamos, asesoramos a las entidades y muchas veces se escucha que, bueno, ¿dónde está reflejado ese trabajo? Uh-huh. Todo lo que estamos escuchando acá, pues no, me llena como de orgullo pues saber que todo eso que hemos hecho pues a la ciudadanía le está generando un impacto que a veces no vamos a decir, no, es que hay 50 personas ciegas porque, digamos, no sabemos desde afuera cuántos están accediendo. Eso es transparente para la entidad, pero también es transparente para el ciudadano. Muchas veces el ciudadano ingresa a la página y, uy, la página está accesible, pero acá no llega a nosotros, pero realmente, pues sí se está viendo y se está viendo que la entidad se está moviendo en torno al tema. Y realmente eso es lo que buscamos, ¿no? Que las entidades queden como con esa capacidad instalada y que vayan caminando. Ya yo los veo que van caminando un poco ya, pues seguimos juntos, pero hacen muchas cosas también de manera independiente, ya se mueven y hacen muchas cosas, y pues realmente eso es garantía de derechos, ¿no? Tener esas condiciones y no quedarnos en el dato frío de tantas personas entraron a la página web son ciegas, porque yo también podría decir en mi página web, si hago una encuesta de tantas personas entraron, pero vaya uno a saber si las personas sí lograron hacer su trámite, si es accesible, si no. Y también pues que la entidad, mire, pues está capacitando a las personas, hay una documentación, hay guías internas para que esos contenidos sean accesibles. Eso precisamente es lo que queremos que se logre en las entidades.
Lo que pasa es que ese es el propósito real y superior, ¿no? Y es una inclusión real. ¿De qué sirve que nosotros, y justo el ejemplo tú lo estabas dando, y me uno a lo que tú planteas, y es, Walter, todo lo que tú compartes que han venido haciendo realmente es motivo de orgullo, y para una entidad como el Instituto Nacional para Ciegos, saber que hizo parte o que logró sumar en estas acciones efectivas y afirmativas que ustedes han venido adelantando para las poblaciones con discapacidad es realmente significativo, y es que es altamente gratificante, porque así como lo decía hace unos momentos nuestro coordinador de accesibilidad, son trabajos o esfuerzos que no son aislados, porque es el resultado. Hoy básicamente estamos hablando de resultados de trabajo y de ejercicios que se han venido haciendo paulatinamente con el tiempo, pero que permiten que hoy uno mire hacia atrás y diga, oiga, es que esto realmente es inclusión. Inclusión no es pensar en cuántas personas, sino que así sea una que necesita adelantar un trámite, encuentra que tiene las herramientas para poderlo lograr y materializar. Entonces me uno a lo que dice realmente nuestro coordinador, porque es maravilloso. Y directora, cada minuto que pasa con ustedes aquí en la cabina hace que el corazón se nos explote de alegría sabiendo todo lo que han venido haciendo.
Es que yo hablaba con María Fernanda y con Walter hoy, con María Fernanda, mi asesora, y ella, y hablábamos justamente, porque ella es mi asesora en temas de derechos humanos, y yo le decía, es que nosotros no, digamos que este gobierno y yo, yo en particular, como directora de esta entidad, justamente nuestra bandera es eso, ¿no? Es la defensa de los derechos humanos de todas y todos, ya, y eso implica que uno tiene que hacer una revisión de qué es lo que me falta abordar como entidad o qué tengo que mejorar como entidad. Uno eso, y el otro que también ustedes lo abordan acá en esta mesa es el tema de la inclusión, que no tiene, a mí eso de los tecnicismos, los tecnócratas, yo también soy muy crítica con las cifras y todo aquí nos miden es por esos alcances y entonces cuántos, y no hablamos de los seres humanos y sus necesidades y su diversidad, sino nos quedamos simplemente con esa estadística fría de los números, ¿no? Y eso deja de lado pues la humanidad, el ser humano, que es nuestra prioridad. Y lo otro acá que es muy importante, y a mí me cuando yo encuentro funcionarios como Walter en mi entidad, pues yo la verdad digo, qué privilegio tenerlos por el compromiso, por el conocimiento, pero porque adicionalmente, y yo en eso también he sido muy crítica en la entidad, y es que muchas de las cosas quedan en las gavetas, en los escritorios. Allá, duermen, como yo digo, duermen allá, hasta que alguien se acuerda de que no, necesitamos hacer de esto una realidad. Y vemos cómo se avanza, cómo la entidad ha aprovechado justamente esa articulación con ustedes, cómo esos talleres que ustedes han dictado no se han quedado en el papel o en las notas de los funcionarios, sino que se han llevado a la práctica. Que lo estamos haciendo, y yo le decía a Walter aquí, yo no sé cómo vamos a hacer, estamos buscando cooperación internacional porque tenemos que llegar a todas nuestras regionales. Todos nuestros funcionarios tienen que tener esas claridades de cómo vamos a atender, dado los casos, a la población que tiene esta discapacidad. Sí, es necesario. Si yo no veo y voy a una entidad, pues que a mí me atiendan. Mira, tú ahorita has hablado de una cantidad de cosas. Algo tan simple como es, si ya terminamos la entrevista o ya terminamos la acción que veníamos a desarrollar o que venía a desarrollar el ciudadano, a preguntar o a sin un documento, bueno, el hecho de que si yo no le digo que ya terminamos, que hasta luego que me voy, pues es cierto, la persona no ve, pues no sabe que ya terminamos esta sesión. Cosas muy simples, pero que necesitamos todos y todas saber. Y aquí hace énfasis Walter en algo, y es lo que está hacia afuera, que son los ciudadanos y ciudadanas que vienen a que nosotros les demos asesoría en servicios y demás, y están nuestros funcionarios, ¿no? Que también se hacen esa pregunta. Y ahorita hemos tenido otro debate en la entidad, y eso ya respondió a una jurisprudencia que tiene que atender la entidad en un tema de una minoría no recuerdo, pero sí es la jurisprudencia la que nos obliga. Y estábamos justamente en una reunión de directivos dando esa discusión. Si yo no sé cómo actúo como funcionario, porque a mí también eso me genera puedo decirlo así, una angustia, y es, yo no sé cómo atender a esta persona que tiene esta discapacidad, y a veces uno, el no saber, no genera en muchos casos rechazo, y claro, no es rechazo, es que simplemente no tengo las herramientas para dar esa atención.
Podcast INSI.
Recordar un poco lo que hemos estado haciendo, hablando como de esas asesorías que ha dado el INSI desde la subdirección técnica, desde el grupo de unidades productivas, de la Imprenta Nacional para Ciegos, quien ha hecho como estas propuestas de señalización, de las cuales vamos a hablar ahora más adelante, desde los grupos de educación, del Centro Cultural y de Accesibilidad Física y Digital, todo lo que se le ha brindado a Migración Colombia. tanto para la accesibilidad para las personas ciegas, pero también ellos han avanzado mucho con personas sordas. Entonces también ese es otro tema que tenemos como pendiente de hablar en este segmento. Entonces, pues me gustaría que Walter continuara con la exposición y que nos ilustrara un poco de estos temas.
De acuerdo. Pues hablamos ya un poco sobre la accesibilidad web y la accesibilidad documental y cómo pues su aporte fue súper significativo para avanzar en lo que con humildad consideramos que son acciones afirmativas. Sin embargo, frente a las necesidades que demanda la ciudadanía, todavía falta bastante y pues hay bastante deuda con la población con discapacidad visual. Nosotros también recibimos una serie de capacitaciones y asesorías técnicas por parte de ustedes en temas de accesibilidad física. Producto de esta, el año pasado, en el último trimestre, adquirimos 42 metros de señalización podotáctil, guía y alerta para el nuevo centro facilitador de la calle 92 acá en la ciudad de Bogotá. Si bien ustedes no hacen señalización podotáctil, si nos asesoraron referente a cómo tener en cuenta la NTC 5610 del año 2022 y que cuando hiciésemos el requerimiento ante los proveedores, pues cumplieran con esas características de grosor, de tamaño, que fuese pues realmente funcional para cuando una persona ciega esté en nuestro centro facilitador de la ciudad de Bogotá. Y para este año estamos proyectando realizarlo en otras dos, bueno, completar el centro facilitador de la ciudad de Bogotá y realizarlo en otras dos ciudades. Algo que quisiera destacar de este proceso es que muchas veces esperamos, las entidades públicas esperan a recibir alguna queja por parte de la ciudadanía o un requerimiento judicial que los mueva a tomar acciones. Y de hecho para nosotros fue curioso que cuando estábamos haciendo las cotizaciones con los proveedores, ellos nos decían, pero ustedes los demandaron, pero a ustedes les interpusieron, les están diciendo que lo tienen que hacer, porque acá todas las que vienen a cotizar es porque ya les llegó un requerimiento de que lo tienen que hacer. Entonces ahí empiezan a hacer el proceso y nosotros dijimos, ¿por qué debemos esperar a que la ciudadanía se manifieste y no lo hacemos pues con anterioridad? Entonces fue un buen ejercicio que creemos que debe mantenerse en el tiempo. Y desde el año pasado iniciamos un proceso de asesoría con, me corrigen, la Subdirección de Unidades
Productivas
para dar inicio a un proceso de señalización en braille. Hicimos el diagnóstico y requerimos aproximadamente 590 señalizaciones para distribuirlas a nivel nacional. Por supuesto que cumpla con todos los estándares de la ley Braille, en este momento no recuerdo el número, pero ustedes son digamos que los llamados porque tienen la imprenta Braille que nos puede ayudar en este proceso. Y de hecho con la Oficina de Comunicaciones de Migración y la oficina o las personas que hacen, el grupo que hace el diseño de estas señalizaciones, se hizo una articulación en la cual desde comunicaciones se hizo la diagramación de la señalización, por ejemplo, que diga...
Las que tienes aquí, por ejemplo.
Ok, más enfocadas al servicio al ciudadano. Uh-huh. Entonces, sí. Supongamos, módulo de atención preferencial. Entonces, desde comunicaciones se hizo la diagramación, nosotros se lo pasamos y ustedes nos decían, necesitamos que nos den más espacio acá para que nos quepa la frase completa en braille o disminuyámosla, y ya hicimos esa articulación y pues ya estamos como a esperas de darle continuidad a ese proceso pues que quedó desde el año pasado para este dentro de nuestro plan de ajustes razonables para la vigencia 2026.
Sobre la mesa hay tres señales grandes, entonces está el braille y pues tiene todas unas medidas entre letra y letra, la altura del braille también. Y pues todo lo que se llama de contraste entre los colores para que también personas con baja visión pues puedan leer este tipo de letreros. Me gustaría, directora Gloria, que nos comentara un poco cuáles son esos planes, esos proyectos que hay dentro de Migración Colombia para los próximos años?
Bueno, pues como te decía, nuestro tema ya es de tiempo. Este gobierno termina el 7 de agosto y pues no sabemos el próximo gobierno cuál va a ser su énfasis, pero obviamente sí esperamos que se le dé continuidad a este proceso que ya se ha estado liderando desde hace ya varios años, que incluso no comienza con este gobierno como nos lo cuenta Walter, pero que pues nosotros, como ya lo había dicho, para nosotros el tema de los derechos humanos es una bandera, y más que ser una bandera tiene que convertirse en una realidad, en una acción. Así que esperamos que pues el próximo gobierno le dé continuidad a este proceso de inclusión y de respeto de derechos humanos. No estamos hablando de otra cosa. Con relación a pues al INSI, sí esperamos poder avanzar en el marco jurídico, en un convenio. Bueno, no sé, los abogados son expertos en eso, porque la idea sí es, y yo aprovecho pues estos micrófonos, este espacio en INSI Radio, para agradecerles a ustedes por esa efectiva articulación que hemos tenido, por atender siempre los llamados y los requerimientos de Walter y de nuestro personal en Migración Colombia, que quiere avanzar, que quiere hacer. Hoy teníamos una discusión, y la semana pasada otra, una discusión, no, en una conversa, y es que a nosotros no nos interesa economizar. Es decir, si nos interesa, no tenemos plata, este año estamos complicados todos y todas, por eso ustedes ya lo saben, ¿no? Por los recortes presupuestales, pues bueno. Pero queremos optimizar lo que tenemos, pero además sí queremos hacer las cosas bien. Claro. A mí no me interesa, por ahorrarme unos pesos, que, como tú decías ahora, Juan Carlos, que los espacios no sean, que los colores no sean. No, a mí no me interesa tener una cosa colgada por cumplir. A mí me interesa que ese letrero efectivamente le sirva a los ciudadanos y a las ciudadanas que lo necesitan, sí, que tienen esa discapacidad. Entonces, la idea es, tenemos que conseguir recursos, como yo les decía, vamos a avanzar con cooperación internacional, la idea es que con ustedes también podamos avanzar en un convenio, bueno, no sé, que avancemos en este tiempo. Sabemos que tenemos ley de garantías, pero sí nos interesa que podamos seguir articulando en beneficio de las y los ciudadanos que tienen esa discapacidad visual, no solo visual, sino los sordos y bueno, y todas las demás discapacidades que hay. Tenemos que responder a esas realidades, tenemos que pensar en esas regionales y en esas regiones donde no va nadie, pero sí tenemos población que necesita esa atención. Walter decía algo muy importante, y es que seguramente no son los miles, no son las cantidades, así sea una sola persona que necesite la atención, necesitamos garantizar esa atención, y ese es el deber ser. De manera que la invitación es a que podamos articular, que sigamos articulando. Muy agradecidos desde Migración Colombia y esta dirección, porque siempre pues vemos que están muy atentos y atentas a responder a todas nuestras inquietudes, a los requerimientos. Han sido muy efectivos los talleres, esperamos que podamos también avanzar en más talleres, que podamos llevar esos talleres a las regionales. Se nos dificultan los temas presupuestales, pero bueno, para eso están las tecnologías, y creo que con eso podemos avanzar. Y ya como entidad, sí hemos avanzado en muchas cosas, y eso es gratificante, ¿no? Que no se ha quedado el tema en una capacitación de papel y se quedó guardada, sino que, como ya les decía, hemos logrado avanzar en la acción, y eso es muy importante. Así que nuevamente un agradecimiento, doctora, por estar muy prestos justamente a atender esos requerimientos, y nosotros desde Migración comprometidos con brindar esas posibilidades para las personas que requieren una atención diferente por la discapacidad que tengan. Así que pues muchas gracias nuevamente.
A ustedes, doctora, muchísimas gracias. No sé si teníamos contemplado hacer algún abordaje adicional. Si no fuese así, aprovechar para decirle, doctora, que estamos 500% articulados y alineados con ustedes. Para nosotros lo más importante siempre es la gente. Y en efecto, 1, 10, 100, 1000, lo más importante es que nosotros podamos seguir trabajando articuladamente para poder llegar a las poblaciones, a los territorios, a nuestras poblaciones puntualmente, personas con discapacidad visual, pero eso no significa que no estemos comprometidos, por supuesto, con seguir sumando esfuerzos para que todos los esfuerzos que se han venido adelantando desde años anteriores y que hoy se alinean con nuestro propósito superior, y es que la inclusión sea real, sea efectiva para las personas en los territorios, es motivo de compromiso. Y le reitero, será todo un honor poder suscribir un instrumento jurídico con ustedes. Ahora mismo estaba pensando cómo podemos alinearnos de cara a un trabajo conjunto este primer semestre del año en territorio, así que le haremos una propuesta en los próximos días. Y nuevamente gracias por aceptar la invitación a estos micrófonos, gracias por supuesto a todo el equipo de producción radial y audiovisual. Juan Carlos, un honor también acompañarte, muchas gracias por la invitación.
No, doctora, muchísimas gracias a usted por venir, a Migración Colombia también por estar acá. Me resta solamente decirles que Conexión INSI es los lunes y miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 11 de la mañana y los lunes a las 11 de la noche. Tenemos unas redes sociales, me gustaría también pues que desde Migración Colombia nos dijeran cómo se pueden contactar con ustedes. Nosotros estamos en Spotify, este programa en INSI Radio, Facebook, emisora INSI, en X, Instagram y TikTok como @INSI-radio, en YouTube como @INSI-colombia. También pues sé que Migración tiene muchísimos audiovisuales en YouTube, entonces pues también me gustaría que la audiencia pudiera llegar a ellos. Si quieren contactarse con nosotros a través del correo electrónico aciudadano@INSI.gov.co, la Imprenta Nacional para Ciegos, a través del correo imprentaciegos@insi.gov.co, y pues pueden llamarnos al 384-6666 o al celular 316-528-1236. Le doy paso a Migración Colombia pues para que nos digan de pronto algo de sus redes sociales y cómo los encontramos.
Si me permites un momentico, claro, sí, sí, Juan adelante. Carlos, pero tú das la información. Para quienes nos escuchan, esa gran audiencia, si tienen discapacidad visual o tienen familiares o amigos, por favor les pedimos que revisen nuestra página web, que la miren, que la revisen y que nos den justamente esas sugerencias para mejorar. Son ustedes finalmente quienes son esos usuarios justamente por los que estamos haciendo estas acciones, y es muy importante que nos digan, mire, esto vemos que no funciona, podemos mejorar en esto, esto no es asequible. Bueno, nos envían un audio, si quieres tú explicas cómo lo pueden hacer, para que por favor, eso nos ayuda siempre a mejorar, que nos digan qué no funciona y permitirnos corregir.
Correcto. A la ciudadanía, aunado a lo que nos menciona la señora directora, nuestra plataforma de PQRSDF está abierta para la ciudadanía. Hemos procurado que esta cumpla también con esos criterios de accesibilidad. Entonces allí se registran. Hay un video tutorial que cuenta con voz en off, subtitulación en lengua de señas, subtitulación y lengua de señas, con lo cual pues el ciudadano le explica el paso a paso para poderse registrar, crear la cuenta y luego poder radicar su petición, y allí puede indicar que es una persona con discapacidad visual y puede grabar un audio, puede subir un documento, nos hace la petición o nos hace la sugerencia, porque por eso es PQRSDF. Entonces en el tema de sugerencias allí también lo podemos recibir, y con gusto pues desde el grupo Atención y Relacionamiento le estaremos dando respuesta. Y en cuanto a nuestras redes sociales, nos encuentran como @migracioncol en todas las redes sociales, y en la página de migración pues www.migracioncolombia.gov.co.
Bueno, entonces eso fue todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo por haber venido. Espero que nos sigan escuchando. INSI Radio, la radio incluyente de Colombia. Gracias. Hasta una nueva ocasión. Gracias.
Gracias.
Podcast INSI.